Bien, pues se trata de estudiar el epipaleolítico y el mesolítico, o mejor dicho al revés, el mesolítico y el epipaleolítico en la península ibérica. En principio esto corresponde a los temas 10 y 11, digamos que el tema 10, habéis visto que hay incluso algunos contenidos, bueno, pues que un poco se repiten, ¿no? El tema 10 hace más referencia a los elementos de carácter conceptual, es decir, bueno, pues la reivindicación de ambos términos frente a, bueno, pues el carácter que siempre han tenido como elementos un poco intermedios, bien respecto del paleolítico superior, bien respecto del neolítico y otros tópicos, ¿no?, que han ido caracterizando la investigación sobre ambos términos, que correspondería básicamente al tema 10, que será la primera parte de la explicación de hoy, en la que retomaremos un poco los rasgos básicos del mesolítico, es decir, lo que correspondería en el subtítulo de la diapositiva al planteamiento general, y un segundo tema, que es el tema 11 del manual, que correspondería a la segunda parte, por así decirlo, del tema y también de la clase de hoy, que es más un análisis de carácter cultural, a cuáles son los distintos tecnocomplejos, los distintos grupos culturales que caracterizan el periodo y, bueno, y sobre todo, bueno, pues las diferencias que hay entre unos y otros, aplicando además los principios básicos que veremos enseguida sobre el término desde un punto de vista conceptual. Bien, por empezar con la caracterización más bien desde el punto de vista historiográfico, bueno, pues el manual viene diciendo que, sobre todo en el tema 10, que se aproxima al concepto de mesolítico, bueno, pues viene a subrayar cómo, en principio, durante mucho tiempo se ha manejado la distinción entre epipaleolítico para las culturas que siguen una tradición típica del paleolítico superior en una cronología, digamos, tardiglaciar, frente al mesolítico, que son culturas ya posglaciares, ya del Holoceno, que se definen como culturas de cazadores y de recolectores, pero que exhiben una gran complejidad social, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, pues tanto el epipaleolítico como el mesolítico se concibieron bien como periodos, digamos, de continuidad para el caso del epipaleolítico, porque se mantenían rasgos típicos de las sociedades de cazadores-recolectores, o bien como periodos transicionales para el mesolítico, y en el caso además del mesolítico, que es quizá en el que mayor esfuerzo en rehabilitar hace el manual, como era el periodo antesala del neolítico, pues bueno, siempre se consideraba que era un periodo de menor desarrollo, ¿no? Así, de esa manera, esa distinción entre mesolítico y epipaleolítico se hacía muy sencillamente. El epipaleolítico era formas de vida paleolíticas en ámbitos de finales del periodo glaciar, y el mesolítico eran formas de vida próximas a la recolección y, en cierta medida, incluso antecedentes del neolítico en una cronología del Holoceno, pero que no tenían nada que ver con la complejidad o con la transformación social que se vive en el neolítico. Sin embargo, bueno, pues el manual hace un esfuerzo desde distintas perspectivas y desde distintos paradigmas culturales, pues bueno, por reivindicar el mesolítico como un periodo, insisto, sobre todo el mesolítico, como un periodo, bueno, pues que merece atención específica y en la que se producen unos cambios muy importantes que, desde luego, quizá no son tan importantes como los que generan el cambio a sociedades productoras, pero sí que, bueno, pues anticipan, por así decirlo, cambios que van a ser propios o que se van a desarrollar después, durante el neolítico. Se me ocurría que, bueno, un repaso, por ejemplo, a ese diagrama que tenéis en la diapositiva, donde, en inglés, que yo creo que todos llegáis, ¿no? Se definen 10 elementos básicos del mesolítico, 10 cosas que cualquiera debería saber sobre el mesolítico. Pues bueno, hay algunas que forman parte de la visión tradicional que se había dado al mesolítico, por ejemplo, la utilización, porque mesolítico, como dice aquí, significa piedra media, ¿no? Bueno, pues la utilización de microlitos o la propia cronología o, por ejemplo, el mayor consumo de pescado, ¿no? Pues bueno, son elementos como muy de la visión tradicional del mesolítico, pero sin embargo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la madera, con el mayor sedentarismo, con la tendencia incluso al almacenaje de excedentes, con las nuevas formas de subsistencia, con la territorialidad, en fin, con otros cambios, ha sido objeto, por así decirlo, de una transformación historiográfica, de una reivindicación historiográfica más reciente. En ese sentido, los enfoques a los que el manual concede más importancia desde el punto de vista historiográfico en la reivindicación de la originalidad del mesolítico y también en cierta medida de los grupos epipaleolíticos, aunque de estos en menor medida, son la nueva arqueología y la ecología cultural, que son disciplinas, o mejor dicho, paradigmas interpretativos en prehistoria y en arqueología, que, bueno, pues están reivindicando, reivindicaron desde los años 70 una mayor atención a los procesos de cambio. Por eso después, cuando expliquemos que el manual también las glosa, ¿no?, las tres grandes teorías del cambio que se produce en este periodo, bueno, pues hablaremos de gente como Binford o como Clark, ¿no?, asociados precisamente a algunos de estos paradigmas, ¿no? Y quizá también, junto con el paradigma de la nueva arqueología y de la ecología cultural, en el cambio de percepción, bueno, pues también ha influido que se ha empezado a distinguir mejor o a caracterizar mejor la figura del cazador-recolector y a darle una dimensión, un poco como veíamos desde el Solutrense, pues bueno, mucho más proactiva, mucho más inteligente desde el punto de vista de que está más en contacto con el medio, conoce mejor los recursos, piensa también en los recursos que le pueden generar un aprovechamiento más a largo plazo y entonces, bueno, pues todo eso ha rehabilitado también esa percepción del cazador-recolector. En este sentido, el manual concede bastante importancia a la Escuela de Cambridge en la reivindicación de esa nueva percepción. Sobre todo ha sido, en cualquier caso, la ecología cultural la que ha reivindicado, bueno, pues que el principal cambio que se produce en las sociedades mesolíticas tiene que ver con la sustitución de los llamados recursos K, de los que también habla el manual, es decir, grandes mamíferos, tanto herbívoros como carnívoros, que formaban parte de la dieta habitual de los cazadores-recolectores del paleolítico y en particular del paleolítico superior, por los llamados recursos R, que se convierten en más abundantes ahora y que incluyen a los vegetales y a los pequeños animales. Por eso, en la diapositiva anterior, precisamente, el consumo de pescado y el aprovechamiento de la madera, precisamente porque, como dice aquí en el número 8, la retirada de los hielos ha permitido el avance ya en cronologías del Holoceno de las masas forestales, pues bueno, eso hace que sin que se abandonen las cazas de los recursos K, de herbívoros y carnívoros, que se hacen ahora menos frecuentes, se conviertan en más frecuente el trabajo, ¿no?, la caza con los recursos R, ¿no? Bien, en cualquier caso, en cualquier recreación, ahí tenéis una, por ejemplo, en pantalla y algunas otras que aparecen más adelante, que se hace de los campamentos mesolíticos y también en una fuente que es importante y a la que después aludiremos también para recrear estas sociedades, que es el arte pospaleolítico, bueno, pues vemos representaciones en las que sigue habiendo cazas de bóvidos, de cérvidos y de otros herbívoros y carnívoros conviviendo quizá, ya estudiaremos esto, bueno, ya lo estudiaréis en prehistoriados, conviviendo quizá, pues bueno, con otras sociedades que ya recolectan o que tienen una recolección más o menos sistematizada o especializada de un determinado tipo de materia prima, pensad por ejemplo en los concheros portugueses o incluso de determinadas semillas, si uno piensa ya pues en los mesolíticos del norte de África, los natufienses, etcétera, que no vamos a entrar en ellos porque no forman parte de la asignatura, ¿no? Por eso, en realidad, el mesolítico es el periodo en el que se produce un paso entre un modo de caza, que es el de la caza general, es decir, cazar cualquier cosa que esté a mano y para la que yo tenga armas suficientes para enfrentar, ¿no? frente a una casa totalmente especializada, ¿no? Que permite, pues bueno, pensar en qué elementos me permiten a mí un aprovechamiento de los recursos, pues bueno, más a largo plazo, que además me rinden más desde el punto de vista económico y que además yo puedo almacenar, porque parece, como veremos enseguida, que si hay tres variables que cambian, luego las definiremos de otra manera, ¿no? Que cambian notablemente en el mesolítico son el sedentarismo, los patrones de asentamiento implican una sedentarización mayor, acordaos también de los conocimientos que tenéis de prehistoria 1, en las que se suele decir que el mesolítico corresponde con eso que llamamos el óptimo climático, es decir, con una época, bueno, pues a veces con ciclos más o menos húmedos, pero por lo general bastante benigna desde el punto de vista climático. En segundo lugar, la territorialidad. Lógicamente, si hay una sedentarización, hay una cierta vinculación al territorio. Pensad, por ejemplo, en el Neolítico, lo sabéis ya de prehistoria 1, pues, o de prehistoria 2, quiero recordar, el peso que tienen los monumentos megalíticos que demarcan el territorio y que marcan la vinculación de un grupo a un espacio determinado. Bueno, pues esa territorialidad, tantas veces atribuida al Neolítico, parece que es base del cambio que se produce en el Mesolítico y también la tendencia al almacenamiento, ¿no? Como los tres grandes cambios, por así decirlo, de este periodo y que han contribuido también a que en la historiografía, también rehabilitando algunos grupos culturales, ¿no? Que, bueno, pues no se, por ejemplo, los concheros, ¿no? En la península ibérica, no se vea este periodo como un periodo, en fin, un poco de época salvaje o primitiva, la manera de los cazadores del paleolítico, ¿no? Por eso, tanto la nueva arqueología como la ecología virtual, cultural, han definido como cinco grandes cambios. Luego el manual sobre todo se centra en tres, que son los que además nos servirán de puente para la parte 2, la parte menos conceptual y más cultural, que correspondería al tema 11, pero ha definido como cinco grandes cambios en el mesolítico, ¿no? En la cronología que además aparece en pantalla. En primer lugar, organización en bandas o en macrobandas, es decir, en grupos, en fin, de 15, 20 personas, 12, ¿no? Que más o menos están vinculadas a un determinado asentamiento cuya hinterland o cuya área de influencia son capaces de explotar. En segundo lugar, esa organización en bandas tiene una consecuencia que es la permanencia, como veis en la imagen, de la población en campamentos base, que son además la base, valga la redundancia, para una movilidad. Ojo que esto no es nuevo, cuando hablábamos precisamente aquí hace unas semanas del mapa de Abaunz, hablábamos de los cazadores magdalenienses y de su capacidad para volver a un espacio que les daba rendimiento económico y aprovecharlo, ¿no? Y hacerse su propio croquis, pero sí que parece que a partir del mesolítico hay poca movilidad y la permanencia en el campamento implica una movilidad de espectro reducido, es decir, un poco del hinterland o, como decíamos antes, del área de influencia. En tercer lugar, eso garantiza una mayor territorialidad y una vinculación al espacio, que va a tener, pues bueno, mucha importancia por, bueno, pues la presencia, o que va a tener importancia en la presencia como uno de los cambios clave, ¿no? De entregamientos agrupados, ¿no? Que anticipan ya esa demarcación territorial. En cuarto lugar, sobre esta nos detendremos más adelante, la economía de amplio espectro que multiplica los recursos y que está orientada además al almacenamiento y al aprovechamiento, pensad en esa interpretación que a veces se ha dado, ¿no? Para los cantos rodados acilienses, ¿no? Que puedan tener que ver con la observación de ciclos de lunación, etcétera. Pues bueno, hay una gran preocupación por el mañana, por así decirlo, por el almacenamiento y por la rentabilidad de los productos. El hecho, por ejemplo, de ahumar determinados pescados, bueno, pues tiene que ver con esa tendencia, esa preocupación por la conservabilidad. Y en quinto lugar, que es el cambio fundamental, como decíamos antes, la especialización. Y muy probablemente, incluso, como se ve en las representaciones de arte postpaleolítico, la versatilidad laboral. Es decir, que el hombre igual puede trabajar, como veis en el dibujo, ¿no? Pieles, como salir a pescar al campo, como recoger madera, como acumular restos de grandes animales o coger conchas, en fin, bueno, pues una diversificación que a veces incluso se ha pensado que tiene que ver con los resultados, luego entraremos en esto, del cambio climático, ¿no? Que ha podido forzar al hombre, bueno, pues a determinadas transformaciones vinculadas a encontrar nuevos modos de vida, ¿no? Luego entraremos en el debate, ¿no? Sobre qué ha producido ese cambio. Vamos a entrar ahora en los tres grandes rasgos del Mesolítico, ¿no? De esos cinco, el manual insiste sobre todo en la territorialidad, en los cambios en el modelo de subsistencia y en los cambios de carácter social, en las nuevas costumbres sociales que anticipan ya los cambios hacia las sociedades de grupo, que es lo que básicamente se glosa en las diapositivas entre la 3 y la, o se ilustra más bien en las diapositivas entre la 3 y la siguiente. Primer elemento, la territorialidad. Bueno, aunque si algo caracteriza, y lo habéis visto también en el tema 11, ¿no?, al epipaleolítico y al mesolítico es la diversidad regional, bueno, sí que se puede decir que hay una cierta tendencia a una mayor ocupación de espacios costeros y de espacios litorales. En segundo lugar, la densidad de población en la península ibérica parece mayor en la zona atlántica, quizá porque hay unos recursos, bueno, pues para la recolección, pensad por ejemplo en los moluscos, ¿no?, mayor que en la zona mediterránea. En tercer lugar, parece que se empieza a percibir, aunque ya en el Magdaleniense se habían hecho ensayos interpretativos en este sentido, parece que se empieza a percibir que el hombre analiza una serie de condicionantes concretos para los asentamientos. Es decir, que antes de asentarse hay una serie de elementos que actúan como efecto llamada para atraer a la población, ¿no? ¿Por qué la costa, por ejemplo, en este momento atrae? Pues bueno, porque seguramente ofrecería más recursos, ¿no? Las culturas mesolíticas de los concheros asturienses o lo que el manual llama, ¿no?, el paraíso holocénico portugués, ¿no?, de los concheiros portugueses, pues bueno, serían dos ejemplos, ¿no? Es bastante posible que la abundancia de recursos, la provisión de fuentes de alimentación y la, no solo la abundancia cuantitativa, sino la durabilidad de esos recursos durante el año, debió motivar al hombre del Mesolítico, pues bueno, a elegir asentamientos en los que pudiera cumplir esos tres elementos, que hubiera recursos, que hubiera notables recursos y que además fueran durables o que hubiera alternativas durante el tiempo, ¿no?, al año, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues bueno, que otro cambio vinculado a la territorialidad va a ser el abandono de las condiciones del nomadismo, la mayor tendencia a la sedentarización, a un sedentarismo, en fin, que no es plenamente riguroso, pero que más o menos es más constante, ¿no? Habíamos visto cómo en el Magdaleniense, a propósito precisamente de Abounds, veíamos ámbitos en los que el hombre prehistórico pues bueno establecía relación con un lugar que explotaba en el periodo en el que le podía dar recursos, pero que sin embargo lo abandonaba en favor de otro y después volvía. Bueno, ahora no tendremos tantos hiatos o tantos vacíos en la ocupación, ¿no? El hombre elige un lugar determinado, un lugar prioritario, y de una manera planificada y seguramente estratégica, transforma los recursos y los explota. Eso va a llevar, desde el punto de vista de la consecuencia, digamos, negativa de la territorialidad, y algo de ello diremos cuando hablemos de la complejidad social, eso va a llevar a que muy probablemente asistamos en el Mesolítico, y es uno de los cambios transicionales del Mesolítico, el Paleolítico no es propiamente un proceso transicional, hay una serie de cambios, pero en realidad es el mantenimiento de técnicas y de sistemas de caza y en fin, sociales típicos del Paleolítico superior, solo que con una evolución también en la industria lítica, que es la microlitización y los geométricos. Bueno, pues en el Mesolítico, en ese cambio transicional, uno de los cambios que se va a producir o una de las notas características va a ser la de la conflictividad. Si uno analiza todas las representaciones de escenas de lucha y de caza que hay en el arte postpaleolítico, es verdad que en algunos ámbitos ya evidencia el contacto entre grupos de cazadores recolectores epipaleolíticos y grupos ya neolitizados, ¿no? Bueno, pues piensa que muy probablemente hubo una conflictividad grupal por una mayor presión demográfica, por una mayor disputa por los recursos, por una lucha entre dos modos de vida y, bueno, pues la consecuencia de esos nuevos patrones de asentamiento y de esos nuevos patrones de sedentarización o de esa territorialidad va a ser, bueno, pues que se llegue a una mayor conflictividad entre los grupos, quizá fruto de la presión demográfica. En segundo lugar, el segundo gran cambio que se produce en el Mesolítico va a tener que ver con la subsistencia, con lo que el manual denomina la economía, siguiendo a Flannery, la economía de amplio espectro, es decir, la multiplicación de estrategias diversas, no solo una, como era en las sociedades paleolíticas o epipaleolíticas, la caza, sino una serie de actividades económicas complementarias que permiten obtener alimentos diversos, de modo que si falla una, bueno, pues se puede recurrir a otras, ¿no? De nuevo, ese poblado mesolítico de River Forth que tenéis en la imagen, bueno, pues ilustra de una manera como muy artificial, pero también real, pues esa revolución del amplio espectro que incluye desde el trabajo de la madera al ahumado de los pescados, a obviamente el ensayo para la caza, al aprovechamiento de los recursos acuáticos, al mantenimiento de la actividad cazadora de recursos recursos K, como comentábamos anteriormente, etcétera. También hay un debate desde este punto de vista, bueno, pues sobre si en realidad esa revolución del amplio espectro se produjo en el Mesolítico o, bueno, pues ya se había llegado en algunos grupos a ello en el estadio magdaleniense. Lo que está claro es que a partir del Mesolítico ese cambio se generaliza y tiene muchas manifestaciones concretas que después veremos en algunos ejemplos concretos de la península ibérica, porque este temario es como más conceptual desde un punto de vista general, y algunas de esas manifestaciones pueden ser, primero, la proliferación de la caza menor, ¿no? La caza no es que abandone herbívoros y carnívoros, pero bueno, pues de gran tamaño, pero se empieza a percibir cada vez más la caza menor y los conejos sería un ejemplo extraordinario. En segundo lugar, el marisqueo, la recolección de moluscos marinos, ¿no? De numerosísimas especies, está muy atestiguada y especialmente atestiguada en la península ibérica y sobre todo en el grupo asturiense y en el grupo portugués, ¿no? Hay quien considera que probablemente, luego hablaremos de las razones, ¿no? Del cambio, de la transición, probablemente la apuesta por los moluscos era un sustitutivo de otros productos que a lo mejor en determinados periodos del año no era tan fácil obtener y por tanto, pues bueno, eso orientó hacia utilizarlos como complemento y en algunas sociedades hacia convertirlo en el recurso clave, ¿no? En la especialización determinante de la actividad productiva. También es marca de la economía de amplio espectro el desarrollo de la pesca. Seguramente vinculado, bueno, pues a una situación climática más templada. Fundamentalmente pesca en ríos, pero también en algunos ámbitos llegando incluso a la pesca marina, ¿no? Y en, otra característica de este cambio en la subsistencia, de este cambio en la economía de amplio espectro, ya la dijimos antes, reivindicada sobre todo por el paradigma de la ecología cultural, va a ser la sustitución de los recursos K por los recursos R, ¿no? Moluscos, caracoles, peces, pequeños mamíferos, como parte fundamental, lo veis muy bien en la recreación, de la dieta de los hombres de este periodo, ¿no? Hay quien considera que también dentro del Mesolítico hay que conceder importancia a una incipiente recolección de elementos que están presentes en la naturaleza, aunque a veces no estén atestiguados su explotación sistemática hasta cronología neolítica. Ahora pondremos un ejemplo que por otra parte tenéis en pantalla. Y también a lo que el manual llama el consumo en diferido, ¿no? Es decir, que no se caza y se consume inmediatamente, algo que tampoco es nuevo, porque vimos que desde el musteriense, pues bueno, la recuperación del lo que se había cazado, pues bueno, era como progresiva, ¿no? Y también con aprovechamientos muy diferentes, sino que se almacena, se congela, se ahuma, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, pues ese sería el consumo indiferido, que a veces ha podido ser la base precisamente del tercer cambio, ¿no? El cambio social, porque ese consumo de desaurizar lo cazado, de almacenarlo, de ahumarlo, implica que tiene que haber una élite que decide qué se caza, cómo se almacena, cuándo se distribuye, y eso puede generar una cierta especialización. Y lo otro son todo tipo de actividades de recolección vinculadas a recursos más o menos naturales que ahora podrían haber sido empezados a explotar de forma sistemática. Ahí tenéis la célebre escena de la apicultora supuesta, ¿no? De la cueva de la araña que está subiendo, pues bueno, a una colmena, ¿no? Para, obtener miel con estas abejas que aparecen aquí alrededor, o al menos así se ha interpretado como un ejemplo, pues bueno, de cómo dentro de esa economía de amplio espectro no todos son recursos vegetales y animales del tamaño que sean, sino que se empiezan a incorporar otros elementos que desde luego ya en cronología neolítica se desarrollarán plenamente, ¿no? Tenéis ahí en la pantalla también, puede servir luego de ilustración para lo que veremos a propósito de las sociedades mesolíticas del Cantábrico y del Algarve peninsulares, bueno, pues la importancia que la recolección de moluscos y la pesca adquirió en el mesolítico, ¿no? A la izquierda tenéis conchas tanto del tipo lapa como del tipo patela recogidas en la península ibérica en este periodo, y a la derecha un icono, por así decirlo, del mesolítico europeo, que es ese ídolo pez o ese hombre pez de Lepenskivir en la antigua Yugoslavia, un yacimiento en el que el consumo de pescado se debió convertir en algo tan importante, pues bueno, que casi delimitó incluso la ritualización de esa actividad o la representación de los ídolos con forma de peces, ¿no? El tercer y último cambio en el que el manual se detiene a la hora de explicar las transformaciones de ese periodo transicional que sería el mesolítico es el de las costumbres sociales. El mesolítico es el periodo en el que se generalizan las sociedades de grupo. Bandas más o menos amplias, a veces grandes, que se superponen, que son unidades suprafamiliares, se superponen a los grupos familiares en las que hay obviamente y de manera a veces evidente una gran vinculación al territorio que explotan, y que eso se evidencia a través de la permanencia, en primer lugar, en el territorio, a través de los enterramientos, que a veces van a ser agrupados, tenéis algunos ejemplos en el manual, y también, cuando ya medie en cronología del mesolítico final y ya del neolítico, el arte postpaleolítico, pues bueno, a la presencia de escenas o de representaciones que tienen un cierto carácter conmemorativo. Por ejemplo, ahí tenéis la cueva de la vieja de Alpera en Albacete, con esta representación quizá de una gran cacería o de una gran fiesta con este hechicero en el centro, o quizá el ejemplo más estándar de acontecimiento conmemorativo vinculado quizá también a rituales de fertilidad, tanto sexual como de la tierra, ¿no? La danza de Kogul, ¿no? Que sería un ejemplo también de esas actividades memorables para un determinado grupo y que generan también una cierta cohesión. Por eso la territorialidad, la economía de amplio espectro y los cambios socioculturales hacia esas nuevas sociedades en grupo son cambios que, se van a dar de manera bastante clara en los grupos culturales mesolíticos, ¿no? Aunque es verdad también que cuando se estudie, por ejemplo, el arte, supongo que lo veis ya en la prehistoria reciente, ¿no? El arte pospaleolítico asociado a facies epipaleolíticas o neolíticas iniciales, bueno, pues también en sociedades epipaleolíticas parece que hay un cierto protagonismo de determinados individuos, un cierto protagonismo también de danzas, ¿no? Como la que está representada en Kogul, que se recrea precisamente la vestimenta, aquí tenéis el dibujo y aquí la recreación de la vestimenta de esas danzas de fertilidad, con lo cual no son conceptos exclusivamente referidos al Mesolítico, aunque sea evidentemente en cronología y en grupos culturales mesolíticos donde mejor se evidencia esa transformación, ¿no? Junto con esos tres grandes cambios, obviamente, aunque aquí pasaremos más por encima porque lo conocéis de la asignatura de Prehistoria 1, todo este periodo también tiene un elemento definitivo, definitorio, que es la transformación de la industria lítica, que en algunos ámbitos, sobre todo en los mesolíticos, rompe, por así decirlo, con los hábitos de la industria lítica del paleolítico superior. Por ejemplo, se desarrolla notablemente una industria macrolítica, los picos asturienses, los cantos rodados acilienses. En fin, hay distintos ejemplos, aunque la aciliense sería una cultura epipaleolítica, que indican innovación, pero que en general mantiene los rasgos de tendencia a la microlitización que veíamos desde el paleolítico superior. En esta lámina tenéis resumidos los rasgos básicos de microlitización, pervivencia de formas y de diversificación regional que definen la industria lítica de mesolítico y epipaleolítico, y una determinación, por así decirlo, de las novedades, que no son tales novedades, ¿no? Las hojitas, por ejemplo, hechas luego para enmangar con retoque abrupto, recuerdan bastante a los cuchillos de dorso, los geométricos sí que son la gran novedad del periodo, y las puntas, pues bueno, recuerdan a puntas que habíamos visto desde la Uriñaciense hasta prácticamente el Magdaleniense, ¿no? Y ahí tenéis una segunda lámina asociada sobre todo al epipaleolítico, donde veis, pues bueno, cómo pues la industria lítica de geométricos, básicamente a partir del número 13, las piezas del llamado epipaleolítico medio, aunque es un cuadro a nivel europeo, insisto, pues bueno, conectan bastante con la industria lítica que habíamos visto desde el paleolítico superior, se mantienen raspadores, puntas, etcétera, pero sí que hay algunos elementos nuevos asociados a grupos culturales individualizados dentro de eso que antes denominábamos la diversificación regional como una característica básica de este periodo, como los arpones acilienses y los cantos rodados acilienses. En fin, podéis dar vosotros mismos un repaso a esos conceptos, ¿no? Que en cualquier caso luego en la parte del tema 11, que hace un desarrollo más cultural, pues bueno, habla en cada uno de los tecnocomplejos de las características o de los cambios que se producen como consecuencia de esa microlitización, ¿no? Y también, pues bueno, nos ahorramos de esa manera también con los gráficos que tenéis aquí la explicación, bueno, de la fabricación de estos útiles microlíticos de carácter laminar, ¿no? Que en general traducen una industria lítica vinculada a muchos raspadores y a muchos geométricos con, en general, pocos buriles, ¿no? Que suele ser la característica o la tendencia habitual. Fijaros cómo, precisamente en la presentación también que el manual hace de los cambios del mesolítico, habla primero de la territorialidad, de la economía de amplio espectro y de las costumbres sociales, y solo al final se refiere a la industria lítica, justo al revés de como en una visión tradicional de este periodo se hacía en prehistoria, ¿no? Se decía, bueno, el mesolítico y el paleolítico son sociedades de cambio o de continuidad en las que quizá el único cambio es que la tendencia de la industria lítica es a la microlitización, ¿no? Y con eso, bueno, pues se opera un cambio, bueno, pues que evidentemente va más allá de los cambios en la industria lítica, ¿no? Efectivamente, ahí hay una pregunta, ¿no? Sobre las puntas tardenoisienses y las puntas sauveterrienses. En principio, pues bueno, excede en realidad el horizonte peninsular, pero son puntas bastante similares en ambos casos sobre lascas muy estrechitas, ¿no? Pero que corresponden, pues bueno, a ámbitos cronológicos y también culturales diferentes, ¿no? Que es lo que subraya también esa diversificación regional, ¿no? De la misma manera que, bueno, pues entre la industria del epipaleolítico microlaminar o del mesolítico de denticulados, pues a veces las diferencias pueden ser mínimas, ¿no? Desde un punto de vista solo de la índice, ¿no? Del índice de aparición de unas piezas u otras. Dentro de esta valoración, el manual insiste bastante también en cuáles han sido las distintas teorías, fundamentalmente tres, que se han dado para explicar el cambio que se opera en el Mesolítico. Las teorías ambientalistas, las teorías sobre la presión demográfica y las teorías socioculturales, que en realidad prácticamente cada una de ellas va a poner el acento en una de los elementos, la territorialidad, la subsistencia o el cambio social que hemos ido viendo. La teoría ambientalista considera, fundamentalmente a partir de los estudios de Binford y de Gordon Child, que tenéis aquí, considera que el aumento del nivel del mar, la tendencia a la mayor suavidad del clima, al carácter templado y a la multiplicación de los recursos de tipo R, condicionó el cambio, ¿no? Bueno, y que por tanto el cambio del Mesolítico es un cambio determinado exclusivamente por el cambio ambiental. Bueno, como dice también el manual, esta interpretación es bastante determinista y está muy orientada a la evidencia material. En segundo lugar estaría la teoría de la presión demográfica, que considera que debido al gran crecimiento, sobre todo a partir del libro de la crisis alimentaria en prehistoria de Nathan Cohen y a los trabajos de Clark, bueno, pues que partiendo de la base del crecimiento que en prehistoria en los modos de vida había habido desde el paleolítico, la madurez que supone el paleolítico superior genera un crecimiento demográfico unido también a la benignidad climática que les lleva a los hombres a colonizar un mayor espacio, hay mayor conflictividad, mayores urgencias y una búsqueda constante de los recursos que lleva también a que esa presión demográfica, como decíamos antes, se traduzca en una conflictividad. Esto es evidente que debió ser así, pero tampoco exclusivamente la presión demográfica puede explicar esta transformación, ¿no? Suele criticarse, como el manual indica, esta teoría por considerar que es como muy mecanicista, es decir, que conecta bastante los cambios de hábito y los de consumo y los cambios climáticos con las reacciones humanas. Y por eso, sin que el manual tome partido claramente, sí que es, bueno, pues concede cierta importancia a las teorías de Barbara Bender sobre el carácter sociocultural del cambio, ¿no? Y que quizá, pues bueno, el cambio se produjo sobre todo porque en este momento el hombre asume unas formas de vida de eso que podría llamarse un cierto comunismo primitivo, ¿no? Vinculado al territorio y, bueno, y a la explotación en conjunto en esas grandes bandas de base familiar de los recursos. Bien, partiendo de la base de la frontera que supone el 11.500 before present, ¿no? Para el cambio climático, de ese óptimo climático característico de las sociedades que nos ocupan, el tema 11 hace una división entre los grupos culturales epipaleolíticos, es decir, aquellos que mantienen tradiciones, o a veces con novedades, ¿no? Como sería el caso del afiliense, que mantienen tradiciones del paleolítico superior en una época ya tardiglaciar, y los grupos, los veremos después, mesolíticos, ya plenamente vinculados al Holoceno y, en general, casi todos ellos posteriores al 9000 antes del presente y, bueno, pues con una complejidad social y una especialización económica, que son cambios que hemos estudiado anteriormente, bueno, pues bastante más evidentes. ¿Cuáles son las principales culturas epipaleolíticas que conviene conocer y que el manual define? En primer lugar, el aciliense, definido entre hace 9.500 y 9.000 años a partir del yacimiento de Masdasil, que conocéis también ya de la asignatura de Prehistoria 1, donde también estudiasteis algo sobre el aciliense, que en la península ibérica está vinculado básicamente al ámbito cantábrico. La cultura aciliense surge a partir de hace 11.800 años, con los cambios climáticos o con las oscilaciones climáticas del periodo del Alerod. Está asociada a una gran abundancia, como consecuencia de la retirada de los hielos, de madera o de mayor madera disponible como recurso, y a una industria lítica que teníais precisamente delimitada en las láminas anteriores, ¿no? De raspadores unguiformes como este que tenéis aquí, y de microlitos geométricos entre el 13 y el 19, raspadura uniforme sería el número 6, con la presencia también de las llamadas puntas afilienses, las puntas 1 a la 5 de la diapositiva 9, y sobre todo, que es quizá lo que ilustra mejor el cambio, y que es lo que aparecía precisamente representado en la diapositiva a la que volvemos, los arpones afilienses y los cantos rodados afilienses. ¿Qué indican ambos elementos, arpones y cantos rodados, por dar dos características muy vinculadas a los elementos que hemos visto hasta ahora para el Mesolítico? Primero, la diversificación económica. Si los arpones se desarrollan notablemente es porque muy posiblemente hay una gran presencia de poblamiento de tipo costero y de aprovechamiento de los recursos de tipo costero, y los cantos rodados afilienses, con todas las interpretaciones posibles, expresan un cambio, al margen de la interpretación que se dé a esos signos, expresan un cambio muy claro. Desaparece el arte parietal, quedando exclusivamente la dimensión estética, como fruto un poco de ese cambio mental del momento, de ese cambio mental del Holoceno, reducida a esos cantos rodados decorados que implican, pues, bueno, la desaparición del gran arte y la sustitución por otro de un carácter mucho más simbólico. En el Epipaleolítico peninsular hay que atender también a un grupo que no tiene tanta originalidad como el afiliense y que en cierta medida comparte rasgos con los mesolíticos geométricos y con los mesolíticos de muescas y denticulados que veremos a continuación. Hay que atender al llamado epipaleolítico microlaminar, que en general está bastante distinguido, bastante disperso geográficamente, aunque hay un cierto núcleo en el Bajo Aragón, en la zona de la litera ostense, en fin, también en Navarra y en la zona catalana, y que se caracteriza por una industria de muchos raspadores y muchos geométricos, pocos buriles y poca industria ósea. Ya dentro de ahí veréis que el manual distingue entre determinadas facies, ¿no? La facies San Grigori, porque tiene muchos raspadores, o la facies Malaetes, porque los raspadores juegan en menos peso, ¿no?, en la caracterización de la industria lítica. En general son grupos que viven en cuevas y abrigos que les permiten el acceso a recursos diversos, por ejemplo el abrigo de Costalena en Mailla, del que procede esa colección en el Bajo Aragón zaragozano, ¿no?, del que procede esa colección que tenéis ahí en la imagen de la diapositiva 13, que en principio, por el tipo de industria lítica, hay una conexión con sistemas tecnológicos típicos del paleolítico, en fin, láminas truncadas, lógicamente también ya elementos microlíticos, puntas, ¿no? También que lo que indican es que muy probablemente el modo de vida sea el de dar continuidad al tipo de caza que se hacía en la fase final del paleolítico superior, quizá con una cierta logística en la elección de los asentamientos y de la territorialidad vinculada al aprovechamiento de determinados recursos, y en la que, frente a la filiense, donde sí que teníamos mantenimiento del arte, aunque fuera una restricción, pues bueno, aquí prácticamente desaparece plenamente. En ese tema 11 también se definen, quizá con más generosidad, porque son las que presentan más innovación cultural, las sociedades mesolíticas, ¿no? Las dos sociedades estándar son el asturiense y las sociedades de los concheros o los concheiros portugueses, pero también hay que conceder importancia a las culturas del mesolítico de muescas y denticulados y al mesolítico geométrico también porque cronológicamente son anteriores. Vamos a hacerlo en cualquier caso como las tenéis ordenadas en las diapositivas, ¿no? El asturiense, al que ya nos hemos referido, es una cultura que se extiende por el este de Asturias y por el oeste de Cantabria. No es la única cultura de ese ámbito, porque, en fin, el manual insiste en que hay otras culturas mesolíticas no asturienses en el ámbito cantábrico y que se caracteriza, la asturiense propiamente dicha, por una actividad recolectora de conchas y de moluscos que no recurre en ningún caso a la industria ósea, quizá porque se alcanzan grandes cotas en la explotación de la madera, y que esas actividades, la forestal y la recolectora de conchas y de moluscos, determina las características de la industria lítica, en concreto estos picos macrolíticos, como decíamos antes, que era uno de los rasgos que se señalaba ahí como innovador en el mesolítico, ¿no? Macrolíticos, que son los llamados picus o picos asturienses. Más o menos de la misma manera viven, o con el mismo rango, digamos, de esa economía modificada, viven los concheros portugueses en la zona del Alentejo y del Algarve portugués entre hace 6.500 y 5.000 años antes del presente. Explotan los recursos de manera diversificada, con una gran presencia de los recursos acuáticos, pero también de otros tipos de recursos. Utilizan, a diferencia de lo que sucede en el asturiense, microlitos geométricos en los que el microburil, por ejemplo, tiene una gran importancia, y el hábitat se hace, pues bueno, en puntos, como veis, próximos a los grandes estuarios, ¿no? Como el de estuario del río Tajo, ¿no? En la zona de Bugue, que tenéis ahí citados, que, bueno, pues vuelven a señalar esa preferencia por los lugares acuáticos, ¿no? Vinculados a las masas de agua, bueno, pues que también se convierten en centros de enterramientos de carácter colectivo, ¿no? Como el enterramiento de Montagu Sebastiao, que tenéis también comentado en el manual. Menos innovadores desde el punto de vista de la industria lítica, aunque en fin hay algunos elementos de cambio, serían los otros dos grupos que habría que atender: el grupo de mesolítico geométrico y el grupo del mesolítico. Ya no está porque no debería salir aquí la última diapositiva. Bueno, pues igual es que no hay diapositiva 17. Bueno, seguramente no, porque no debía encontrar ejemplos del mesolítico de muescas y de denticulados. Bien, habría un grupo, precisamente, ambos lo comentábamos a puerta cerrada, ¿no? Ando a micrófono cerrado antes. El mesolítico de muescas y de denticulados entre el 9000 y el 7500 antes de Cristo, y el mesolítico geométrico entre el 9000 y el 7000 antes del presente, perdón, ambos en la zona mediterránea. ¿Cuál es la distinción? Pues bueno, que en el mesolítico geométrico la industria es fundamentalmente laminar, con muy poco elemento óseo, con presencia de objetos de adorno personal y de uso artístico, y con evidencias de pesca y de marisqueo, y en cambio en el grupo cultural del mesolítico de muescas y de denticulados predominan dentro de la industria microlítica las muescas y los denticulados, pero hay también algunos elementos de cierto carácter macrolítico, ¿no? Vinculados quizá al trabajo de las pieles o al trabajo de la madera. No corresponden, en cualquier caso, a los que veis en la lámina, que son industrias del mesolítico geométrico de los dos tipos, del tipo cocina, fase A y fase B, que el manual también determina, ¿no? Quizá la diferencia desde el punto de vista de las formas de vida, aunque los hábitats, ¿no? Y las condiciones climáticas sean más o menos las mismas, es que en los grupos del mesolítico geométrico sí que parece que está mejor atestiguada la pesca y el marisqueo frente al mesolítico de muescas y de denticulados, donde seguramente ese trabajo de la madera condiciona la aparición de piezas con muescas y con denticulados, y la caza es sobre todo de animales de tierra, ¿no? Liebres, conejos, jabalís, cabras, por tanto una mayor alternancia de los dos tipos de recursos. Pero en cualquier caso, ese mesolítico de muescas y de denticulados, a pesar de que no pesque directamente, sí que debió ejercer ámbitos de contacto con el litoral o movimientos entre la costa o el interior y el litoral, porque bueno, pues las conchas también aparecen en el mesolítico de muescas y de denticulados como elemento básico importado, por así decirlo, de ese contacto, ¿no? Con las sociedades más abiertas a la fauna marina.